Estás en la sintonía de Radio Voz en Encuentros en la Medianoche con Santiago Pacín.
Encuentros en la Medianoche es un programa de contenido humanista que busca el mejoramiento del mundo por el propio individuo, utilizando la razón, el sentido común y la recuperación de la sabiduría olvidada, trabajando desde la unidad para alcanzar la fraternidad, la igualdad y la unificación entre todos los hombres. Un programa que quiere hacerte sentir, pensar y reflexionar sobre tu vida, motivándote al despertar de tu conciencia y a descubrir el verdadero sentido y propósito de tu vida, llevándote a descubrir que tu cambio es necesario para el retorno de la nueva era de oro que ya se avecina en el horizonte del nuevo mundo.
Como dije en el sumario, pretendía dejar de hablar ya de este tema y centrarme en otras muchas cosas que también quiero contar en el programa. Pero es que mi espíritu inquieto, insatisfecho, justiciero, podía denominarlo de muchas formas, le cuesta estar callado ante tantas injusticias, ante tantas incoherencias que sigo viendo día a día a mi alrededor. Y que me cuesta comprender y aceptar. Sobre todo lo que más me cuesta comprender y aceptar es, y lo siento mucho, es lo que pienso, lo ignorantes, lo estúpidos que somos, los llamados seres humanos. No aprendemos. Y eso permite a quien tiene el poder seguir aplastándonos bajo su duro, fuerte e inhumano, en muchas ocasiones, peso que el poder ejerce sobre nosotros. Me pregunto, ¿cuándo vamos a despertar? O tal vez ya estén despertando muchas personas, pero en los medios de difusión no se cuenta. Se sigue diciendo que en todas partes los pueblos, la gente, los individuos, pues ejecutan al 100% lo que le dicen sus gobernantes, lo que le dicen los organismos sanitarios. Pero sigo adelante porque sospecho de alguna forma que tal vez ya sí está despertando más gente de la que nos imaginamos, que tal vez hay mucha más gente que está trabajando ya por la luz y escapar, huir de la oscuridad y de la ignorancia, porque la mayor herramienta ante todas las injusticias y ante la ignorancia es el conocimiento, el descubrir quiénes verdaderamente somos. Tomar las riendas de nuestra vida sin permitir que otros, quienes estos sean, las tomen por nosotros. ¿Y por qué digo que sigo viendo muchas incoherencias? Pues a poco que seamos un poco observadores a nuestro alrededor, lo seguimos viendo. Noticias, por ejemplo, como la del periódico Vigués, que dice que los jóvenes de Vigo están contagiando a sus padres, a pesar de que sus padres hayan sido vacunados. No entiendo entonces para qué uno se vacuna si nos siguen infectando o podemos infectar a los demás a pesar de estar vacunados. Tal vez, como dicen los de sin voz, los científicos a los que no dejan hablar, tal vez no es una vacuna lo que están poniéndole a la sociedad, sino simplemente un tratamiento experimental, con las consecuencias que todavía ni siquiera podemos sospechar, porque esta llamada pandemia aún está empezando, aún está empezando. Lo que está sucediendo no es más que la punta del iceberg. Los de arriba nos tienen preparados un montón de sorpresas y de planes que si no despertamos de una vez, pues los van a seguir poniendo en práctica. Ahora se quiere culpar a los jóvenes, como ya dije, cuando antes no se necesitaba que se vacunasen, ¿no? Está el tema de las personas que al vacunarse, la gran mayoría de ellos, poquito tiempo después de haber sido vacunados, si se le pone algo de metal en el brazo a la altura de donde ha sido el pinchazo, se quedan pegados, pilas, tenedores y otras muchas más cosas. Bueno, pues la ciencia de los de sin voz, a los que no dejan hablar, científicos, biólogos, expertos, científicos en todos estos temas, afirman que no es un bulo, que es verdad, que es realidad. ¿Qué nos estarán entonces poniendo en el cuerpo? ¿Cómo podemos tener esa atracción de imán en nuestro brazo hacia los metales? Hay quien empieza a sospechar que eso puede tener que ver con la tecnología 5G, que de alguna forma esas ondas electromagnéticas, aparte de otros muchos problemas que está generando y que va a seguir generando, puede ser una forma de manipulación que ni siquiera aún sospechamos. Hablando del 5G, hay muchos estudios científicos que hablan de que una vez que se implanta una antena de tecnología 5G en una zona, lo que hacen, digamos, los medios sociales, sean estos los autonomías, sean estos los alcaldes de la zona o del pueblo, es que mandan a hacer un estudio. Vale, un estudio unos meses después de que ha sido puesta la antena 5G. Y esperan un año o dos a ver qué le pasa a la gente. Ah, como no ha pasado nada, la siguen manteniendo y ningún problema, ya no hay discusión. Pero es que los científicos, a los que no dejan hablar, los de sin voz, dicen que los problemas empiezan a partir de 5 años, pero nunca hay experimentación que tarde tanto tiempo para ver los resultados que esté generando. Y en muchas localidades del mundo, muévete, investiga por tu cuenta, verás que a partir de unos 4 o 5 años sobre todo, que han sido implantadas las antenas 5G en determinadas localidades, pueblos o zonas, empezó a haber un incremento importante de enfermedades cancerígenas. Y estamos hablando de algo serio, de algo mortal. Pero bueno, esto no es nuevo. Lo que no entiendo es cómo todavía seguimos vivos. Porque nos fumigan desde el aire con productos tóxicos. O es que no ves como yo en todos los lugares, en cualquiera en el que vivas, los aviones que de vez en cuando empiezan a fumigar, a soltar lo que estén soltando, productos químicos, ¿no? Esas nebulosas que dejan los aviones que empiezan a extenderse en poco tiempo y cubren todo el cielo. Eso no es natural. Y esos son productos químicos que están cayendo a la Tierra. Pero también los contaminan y nos intoxican con el agua metiéndole cloro. Nos intoxican hasta con el dentífrico que usamos a diario, bueno, el que lo use de ese tipo, que tienen flúor. Y nos dicen que el flúor es maravilloso para los dientes cuando es un elemento altamente químico, cancerígeno y que incluso perjudica seriamente al cerebro y a la capacidad de pensar. Pero también los productos químicos de las ropas con las que nos vestimos a diario. Y qué decir, por supuesto, de los productos que llamamos alimentos que consumimos a diario, cargados de aditivos, de venenos tóxicos, de productos químicos, nos están envenenando por todas partes, no solo físicamente, también a nivel mental, a nivel psicológico, emocional, nos están constantemente intoxicando, sobre todo en televisión, aquellos que la vean o que vean ese tipo de programas o de espacios televisivos, nos intoxican a nivel mental a diario, hablándonos constantemente de guerras, de enfrentamientos agresivos y violentos entre incluso diferentes religiones o etnias. Nos hablan constantemente de epidemias, ahora nos hablan ya de pandemia mundial, por lo tanto, del peligro de los cambios climáticos, del peligro de las crisis económicas, de las malas noticias de accidentes, de muertes, de violaciones, de asesinatos constantes, diarios. Si no, no hay más que ver cualquier de los canales, en los momentos, en las horas de los noticieros del mediodía, están constantemente hablando de cosas negativas una tras otra. Yo no escucho jamás una noticia positiva. Por otro lado, nos engañan también con las cosas que suceden en el mundo. Repiten las imágenes que ellos quieran una y otra vez para decirnos que están sucediendo determinadas cosas en el planeta que a lo mejor ya no siguen sucediendo o que incluso no han sucedido nunca. Es decir, nos cuentan la historia como le apetezca a los que tienen el poder. Por eso aquellas personas sin voz que tratan de, en otros medios de difusión, llegar a la sociedad con su conocimiento, con sus opiniones científicas, como cualquier otro científico llamado oficial, pues se les prohíbe hablar. y por eso yo vuelvo a dejarles en voz una vez más en el programa. Se nos habla de que en Galicia está empezando a haber cada vez más y más contagios. Bueno, en el resto de España y en muchos otros países también lo hablan, ¿no? Y lo curioso es que nos dicen que es desde hace 2 semanas cuando se permitió salir sin mascarilla. Entonces, ya no solo la juventud, sino cualquier persona, al llevar ya todo este tiempo sin mascarilla, parece ser que se ha vuelto a infectar una gran cantidad de gente porque el aire está cargado de ese bicho, el que sea, ¿no? Pero si pensamos un poco y abrimos la mente, si el aire de verdad está contaminado, si fuera la verdadera causa de los infectados, si es que es cierto que vuelven a aparecer en los medios de difusión día a día cada vez más y más y más, es una contradicción que nos digan los organismos sanitarios que nos refugiemos en casa, como hemos estado tanto tiempo confinados, y por supuesto a diario ventilemos nuestra vivienda. Vamos a ver, si ventilo mi vivienda con el aire que hay fuera y me estáis diciendo que tiene bicho, que tiene virus, que está contaminado, ¿qué importa que yo no esté fuera? Si al abrir la ventana y aireo mi vivienda entra el bicho. O sea, es una total incoherencia. Los científicos, y lo puedes ver en la maravillosa revista Discovery Salud de este mes, igual que en esta revista puedes ver este mes también el bulo, que no es tal, que es cierto, de los metales que se pegan en los brazos de las personas que se pinchan, al menos en una gran mayoría. Pues en esa revista se nos habla muy clarito este mes de cosas que debieras de conocer. Tómate tiempo para ver, buscar información. Yo te hablo ahora de una de ellas, en este caso, ¿no?, de esta revista. Pero investiga por tu cuenta, porque está en juego tu vida, tu salud, tu futuro y el de tu familia. Y el futuro también de la humanidad, porque todos formamos uno, ¿no? Pues se nos está hablando de muchas cosas que no queremos escuchar. Solo escuchamos los noticieros de telediario y las noticias que salen en determinados periódicos. Y de esta no vamos a salir si no hacemos algo por abrir la mente. Pues se nos habla en esa revista, científicos nos dicen que en realidad se habla, por muchas investigaciones, que en el aire solo habría un 1% de posibilidad de contaminarnos del bicho. Y otros muchos científicos dicen que ni siquiera eso, el 0,1%. Como dice también en esa revista, y algo de lo que te voy a poner de los de sin voz en esta segunda hora, hay científicos como los que ya te comenté la semana pasada, que hablan que estos llamados rebrotes, ya vamos en la quinta ola, llegaremos a la sexta y a la docena, y Dios sabe hasta que le dé la gana a los que están promoviendo todo este miedo injustificado, y ya nos dicen que en realidad los rebrotes, si los hay, es debido a las vacunas. Lo dicen científicos, biólogos, virólogos, expertos en el mundo de los virus y de las bacterias. Hasta hay muchos que dicen que los virus no pueden infectar de la forma que nos dicen que se está infectando la humanidad. Es que no nos damos cuenta que detrás de todo esto hay lo que hay. Manipulación, sometimiento, como siempre, del poderoso al pueblo. Al infeliz humano que caminamos ignorantes, ya no solo como hasta ahora vivíamos con algo que nos tapaba, una venda a los ojos, ahora también nos tapan la boca para no hablar. Voy a ponerte alguno de los vídeos que seleccioné, que me han ido enviando, y de los que yo también me intereso por buscar, encontrar, escuchar e investigar, analizar y sacar mis conclusiones, para que también saques las tuyas. Por cierto, ahora otra noticia, en Portugal, pues si quieres alojarte o entrar en un restaurante, tienes que tener el certificado de que has sido vacunado o de que te han hecho la prueba de que no estás infectado. Espero que esto no siga extendiéndose, incluso llegue también a nuestro país, pero sospecho que sí. Que aquellas personas que no hayan sido vacunadas lo van a tener muy crudo, muy difícil, como no se haga algo por cambiar y no despertemos de una vez y nos demos cuenta que nos siguen manejando a sus antojos.
Estás en la sintonía de Radio Voz en Encuentros en la Medianoche con Santiago Pacín.
quiero empezar con uno de los audios realmente que más lo sintetiza todo, con el que más te invito a pensar, a reflexionar, porque lo que dice en el siguiente audio el escritor, el editor Pedro Varela, es totalmente coherente, con sentido común. Es para que abras tu mente y comprendas lo que hay detrás de todo este plan, relacionado con la juventud, que ya no saben qué tipo de género sexual tienen, que ya no tienen futuro, que tienen miedo, lo que está pasando con los niños, lo que ha pasado con noticias que nos engañan diciéndonos que están sucediendo cosas que no están sucediendo y que las tenemos como histórica, porque nos hace pensar y replantear si ha sido verdad lo de las Torres Gemelas, si ha sido verdad lo de la guerra de Irán, qué hay detrás de todo esto. Un tongo, una falsedad, una manipulación, que lo que se trata es de que somos muchos en el planeta y quieren hacer que se elimine gran parte de la humanidad, quieren que con este pandemia de vacuna poco a poco la gente, porque esto no es ahora mismo de inmediato al vacunarse, pues vaya generando su cuerpo determinadas dolencias, enfermedades que van a ir surgiendo poco a poco. O sea, son temas delicados, que incluso a mí mismo me cuesta manifestar en público, como es este programa de radio, por lo delicado y lo profundos que son, que tocan el alma, tocan el sentido común, ¿no? Invitan a la reflexión, a darnos cuenta de que, por Dios, lo que está sucediendo es real, no es una película de ciencia ficción, es como una tercera guerra mundial, pero sin armamentos, sin balas, sin tanques, sin aviones, sino con virus, con un enemigo invisible, que poco a poco está tratando de exterminar a gran parte de la humanidad. Y es que debemos de pensar si los que están detrás de todo esto son realmente los que han provocado la Primera, la Segunda Guerra Mundial y otras muchas guerras y las que siguen existiendo en la Tierra, los que generan los conflictos étnicos, religiosos, que siguen sangrentando a la gente en muchos lugares, sobre todo considerados sagrados, como Jerusalén. Sigue habiendo agresividad, enfrentamiento, muerte, poco menos que a diario. Si son capaces de hacer las cosas que están haciendo, intoxicándonos con sus medicamentos, con la industria alimenticia, con todo lo que os vengo diciendo en el programa, entonces es que no les importamos nada. ¿Qué no serán capaces de hacer? Si es cierto todo lo que dice esta persona, que yo me lo creo bastante en este audio, yo pienso que lúcido, que te invito a escuchar con lucidez, con apertura mental, tal vez tendrías que empezar a cambiar tus estructuras de pensamiento, tus creencias, tu ideología, tus planteamientos, tus resoluciones, sobre todo lo que está pasando en este momento más que crítico de la humanidad, que no ha sucedido jamás un ataque de este tipo a todo el planeta entero, por parte de quien sea, de dentro de la Tierra, de la superficie de la Tierra o del exterior de la Tierra, o de todos juntos. Pero por Dios, algo está sucediendo y no es bueno para la humanidad, no es bueno para mí ni para ti, ni para nuestros seres queridos, ni para las personas que nos importan, ni siquiera para el propio planeta que es nuestra madre. Escucha este audio, por favor, con sentido común. Abre tu mente, escucha, razona, saca tus conclusiones.
El otro día hablaba con amigos y con vecinos, incluso familia, pues que ya se han vacunado, ¿verdad? Y me decían, yo, ¿por qué no me vacunaba? Y yo les decía, mira, tengo un problema. Uno es que tengo una excesiva experiencia histórica. Dicen, ¿qué tiene que ver esto con la vacuna? Tengo un excesivo instinto político. Y tercero, y más importante, busco, encuentro y escucho a una pléyade de innumerable de grandes científicos, virólogos, epidemiólogos y doctores de gran nivel que por primera vez en una epidemia han dado su opinión contraria a la que da el sistema, y son personas de gran nivel. Sin embargo, a pesar de su nivel y de su reconocimiento científico, no aparecen en televisión, no son invitados. Dijeron, bueno, pero ¿por qué no te vacunas? Eso no es una explicación. Digo, sí, mira, ¿recuerdas la guerra de Irak? Sí. Bueno, pues Inglaterra, Estados Unidos y España fuimos a la guerra contra los pobres iraquíes, en la que murieron 100.000 iraquíes, civiles mayormente, ¿verdad? Porque nos dijeron que tenían armas de destrucción masiva. Esas armas de destrucción masiva no existían, nunca fueron encontradas, Y finalmente la propaganda norteamericana tuvo que admitir que no existían, que era una excusa para un casus belli. Entonces dices, bueno, pues el poder, el sistema y los medios de comunicación en sus manos utilizan mentiras para mover al mundo en la dirección que ellos quieren. Otro caso que es relativamente cercano para todos, la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York en 2001. Bueno, pues después de investigar muchísimo y de escuchar a arquitectos, ingenieros, pilotos, es evidente que aquellas torres no fueron destruidas por un par de chavales musulmanes que aprendieron hacía solo un mes a llevar una pequeña avioneta. Y entonces ya pudieron llevar un gran Boeing 747. Y todos los científicos dicen que aquellas Torres Gemelas sufrieron una demolición controlada, por ejemplo la torre número 7, que se vino abajo posterior al ataque, ¿no? Esa torre número 7 además había sido asegurada una semana antes y pertenecía a un conocido financiero judío neoyorquino, ¿verdad? Pero sabemos ya hoy en día que el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York fue un ataque bajo bandera falsa para crear un casus belli que permitiese a Estados Unidos ir a la guerra. No me voy a extender más, pero conocéis evidentemente el caso del Maine en la bahía de Cuba, ¿verdad? Para que Estados Unidos declarase la guerra a España, hunden un barco y declaran que España es la culpable. O en la Primera Guerra Mundial con el hundimiento de Lusitania, un barco que llevaba armamento norteamericano para los aliados en Europa, y se preocupan de que los submarinos alemanes Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno tiene esa experiencia histórica y tiene el instinto político, concluye que esta pandemia, por diversas piezas del puzzle que no encajan, la meta última fundamental era conseguir vacunar a toda la población. No era ni una gripe más fuerte y más peligrosa, que realmente existe, que es una enfermedad y que hay mucha gente que lo ha pasado mal y que ha muerto. Y tampoco era conseguir un medio de curar a la población, porque han surgido muchísimos científicos, muchísimos médicos, aportando otras posibilidades diferentes a la vacuna. Fundamental, el 98% de aquellos que se infectan del COVID-19 sobreviven sin problema, más del 98%. En una enfermedad o en una pandemia donde la mayoría de la población, ahora, no estoy hablando de Semana Santa del año pasado, donde realmente la primera ola pues causó numerosísimas víctimas, tiene un índice de supervivencia tan alto, imagino que en México fue algo más grave, no acaba de tener mucho sentido ese interés por vacunar a la población con un tratamiento médico. Como sabéis, las vacunas suelen ser virus atenuados que se introducen en el cuerpo humano para que tu sistema inmunológico luche contra el virus. Esto que se está utilizando hoy en día, las de ADN o las de ARNM, son tratamientos médicos que llevan 20 años en investigación y que ya existen, pero nunca fueron aprobados porque las pruebas en animales se les morían siempre. Entonces, yo creo que ese interés inaudito del sistema, de los medios de comunicación, de los políticos y de la industria farmacéutica en conseguir inyectar a toda la población del planeta con un tratamiento médico que aún se encuentra en fase 3, que la fase 4 no se acabará hasta 2023, es decir, los conejillos de Indias ahora son las personas. Quiere decir que como mínimo tendrían que advertir a la población y decírselo. Es decir, señores, este tratamiento médico nunca fue aprobado. Actualmente tampoco está aprobado. Ha sido permitido dada la gravedad de la situación, dicen ellos, ¿verdad? Pero se encuentra en fase 3 y la experimentación para aprobarla definitivamente no acabará hasta dentro de 3 años. Entonces, a ti te informan, dices, bueno, me lo pienso. Y luego, lo que es muy importante, yo veo que la gente se deja vacunar y cuando les preguntas, ¿tú te has leído el prospecto médico de la caja de la vacuna? No. Pero lo has pedido a la enfermera o al médico, tampoco. Pero hombre, cuando aquí en España un médico te receta un medicamento, tú no puedes ir a la farmacia a comprarlo si no lleva la firma del médico que te la receta, porque hay medicamentos peligrosos según tu situación personal y tu salud. No a todo el mundo le va bien todo. Entonces, una vacuna de este tipo, con un consejo médico personal que te conoce a ti en persona, sabe cuáles son tus dolencias, cuáles son tus posibilidades, si es mejor en la balanza el daño que el bien que te pueda proporcionar, aún lo entendería, ¿verdad? Pero una vacunación masiva de este tipo a mí me resulta altamente sospechosa. Luego tenemos, lógicamente, toda una serie de información en este gran puzzle, que son las confesiones de parte, ¿no? Por un lado tenemos al premio Nobel de Virología, Luc Montagnier, francés, premio Nobel, ¿eh? No es un cualquiera, no eres tú ni soy yo, es un premio Nobel, que además descubrió el virus del HIV, de la inmunodeficiencia adquirida. Él afirma desde el principio que este virus ha sido fabricado en laboratorio. Todo el mundo se ha reído de él, empezaron a hablar, ¿no?, que venía de un murciélago, de un pangolín, de todo. Ahora ya, después de un año y medio prácticamente, dice, no, pues parece ser que sí, que está fabricado en laboratorio. Bueno, pues ya es sospechoso un virus creado en laboratorio que se expande por el mundo. Bueno, aparte de Luc Montagnier, podríamos citar aquí al doctor Vodka, que ha sido un parlamentario alemán, médico, científico, virólogo, que está advirtiendo constantemente del peligro de estas vacunas, y de otra serie innumerable de muchos médicos, como el doctor Bakhti, ¿no?, indio-alemán. De la parte contraria tenemos un personaje que he citado en otras conferencias, como Bill Gates. Bill Gates, como sabéis, se hizo millonario creando programas para ordenadores, Microsoft, y posteriormente creando virus para los ordenadores, de forma que te infectaban el ordenador, y como querías proteger tu ordenador, te vendían un programa de desinfección del ordenador, y así prácticamente cada año tenías que renovar el programa de desinfección y el programa antivirus. Pues él ha confesado en diversas conferencias que la meta última de todos estos planes de la élite es despoblar el mundo. Quieren despoblar el mundo porque dicen que somos muchos. Tendrían que empezar despoblándose ellos, nos harían un favor. Pero ellos, cuando hablan de despoblación, siempre piensan en los demás, no en sí mismos. Y él además afirma en esas conferencias: queremos despoblar el mundo de aquí al 2030 y 2050, de ahí los planes, la Agenda 2030 y la Agenda 2050, mediante el aborto, la planificación familiar y las vacunas. Y lo dice así de claro. Dice, si hacemos un buen trabajo con las vacunas, conseguiremos despoblar el mundo en un 15%. Si conseguimos promover el aborto, si conseguimos promover la planificación familiar, y desde luego esto no lo cita él, pero es evidente, la promoción masiva del homosexualismo entre la juventud, el lesbianismo, la promiscuidad sexual, lleva a que los jóvenes ya no tienen una identidad sexual clara, y a que cada vez es más difícil que la juventud forme familias, ¿verdad? Entonces, aquí ves un plan general que es una gobernanza mundial por una élite concreta. Esa élite concreta tiene interés en despoblar el planeta de alguna forma, de una forma suave, que la gente se vaya muriendo poco a poco, en 3 años, en 10 años, ¿no? Hay aquí en España una doctora, también una catedrática muy buena y de gran nivel, la doctora Albarracín, que afirma que esta proteína espiga que introduce esta vacuna en el cuerpo humano lleva a que tu sistema inmunológico combate contra ti mismo, porque detecta, por ejemplo, en el caso de una mujer que está embarazada, que es un virus exterior y combate contra el embarazo, con lo cual nos lleva a la esterilización de la población. Si las chicas van a perder la placenta, por ejemplo, y no van a poder quedarse embarazadas, es un ataque contra la dignidad humana plena, ¿no? Pero esto está ya científicamente explicitado. Yo creo que en algunos de los prospectos de las vacunas ya citan que la vacuna podría causar esterilidad, ¿verdad? La doctora Albarracín además dice, que coincide con Luc Montagnier y con el doctor Bakhti, que el problema no es ahora. Hay gente que dice, yo me he vacunado y no me ha pasado nada. Sí, bueno, el problema no es ahora, es en los próximos 3 años, la población mayor, de 80, 70 años, puede ser que vaya falleciendo lentamente. Y los jóvenes, en los próximos 10 años, que tengan enfermedades de las que fallezca. Entonces dirán, no, se han muerto de muerte natural. Pero según estos virólogos y médicos y epidemiólogos, tendría un papel decisivo esta vacunación masiva con un experimento al que se ha sometido a la humanidad completa. Según con qué población hables, pues lógicamente te hablan que eres un conspiranoico, un covidiota o algo parecido. Pero yo siempre digo, no, es que esto no es una conspiración, esto es un plan. La diferencia entre una conspiración y un plan es que en el plan los que planifican lo exponen, como han hecho ellos. Ellos han expuesto el plan, han expuesto los medios que van a utilizar para llevar a cabo el plan, y ahora lo están implementando. Entonces esto no es una conspiración, es un plan. Lo que pasa es que, lógicamente, la población sencilla ve la televisión, ve que López Obrador o Pedro Sánchez o el presidente de Alemania se vacuna, la mayor de las veces se vacunan falsamente, ¿verdad? Y entonces la gente dice, hombre, si las autoridades se vacunan y en la televisión los cantantes de pop y de rock y los artistas se vacunan, pues yo me quiero vacunar, ¿no? Que si no me voy a quedar sin vacaciones este verano. Yo sé de gente aquí, cercana a mi casa, que se ha vacunado porque tiene miedo de no tener vacaciones este verano. cuando en realidad no pueden obligarte a vacunarte. Te obligan moralmente, te obligan psicológicamente, pero legalmente el Estado no puede obligarte, porque entonces si te obliga, sería responsable de las consecuencias. Entonces cada persona con problemas a causa de la vacuna podría demandar al Estado y arruinarlo económicamente. Entonces el Estado no lo va a obligar, pero te va a obligar moralmente. Te va a decir, si no te pones la vacuna, pues en los restaurantes no podrás ir. Si no te pones la vacuna, pues tendrás que hacer test PCR cada semana, que es bastante desagradable, ¿verdad? Si no te pones la vacuna, pues tendrás que ir con la mascarilla toda la vida. En fin, una serie de amenazas que llevan a atemorizar a la población. Y según la legislación vigente, atemorizar a la población es un acto delictivo. Y esto es lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces ya te digo, yo no soy virólogo, no soy epidemiólogo, no soy médico ni soy doctor. Pero mi instinto político, mi experiencia histórica y la observancia de estas piezas del puzzle me llevan a concluir que aquí hay gato encerrado. Yo ya digo, si por lo menos dejaran en televisión un debate abierto donde todos estos científicos del más alto nivel que discuten la versión oficial pudiesen debatir con el ministro de Sanidad y con el primer ministro todas estas cuestiones, yo escucharía. Y si me convencen que la vacuna es positiva, me lo pensaría. Yo nunca he sido muy favorable a las vacunas normales, no a esta, porque como sabéis, las vacunas normales además llevan muchos coadyuvantes, ¿no? Llevan metales como mercurio, aluminio y una serie de productos. Una vez están introducidos en el cuerpo, es difícil de eliminarse, unos quedan en el cerebro y no se van nunca más. Entonces, cada año me llaman a mí de Sanidad, venga por aquí que le pondremos la vacuna de la gripe. Yo digo, no se preocupe, que yo con un zumo de limón y un poco de deporte y aire fresco ya me preocupo de mi gripe yo solito. ¿Por qué piensas? A ver, esta vacuna de la gripe igual ayuda. Pero como no sé los problemas que me va a dar en el resto de mi vida, prefiero prescindir de ella. Sobre todo porque no me es indispensable. Entonces ya dudas de las vacunas normales, la vacuna del tétanos, de la viruela, de la gripe, que pueden ser útiles en determinadas ocasiones, ¿verdad? En este caso de esta vacuna, es una vacuna altamente política.
Estás escuchando Encuentros en la Medianoche. Un programa que busca recuperar la sabiduría perdida, desvelar los misterios de la existencia, investigar los enigmas del pasado, del presente y del futuro, o aportar orientaciones prácticas para alcanzar la salud integral y el crecimiento interior. Encuentros en la Medianoche, tu cita de cada sábado de 12 a 2 de la madrugada, con Santiago Pacín, en las ondas mágicas de Radio Voz.
Algunos me preguntáis que hablemos en el programa de personajes, entre comillas, siniestros, como Bill Gates, que parece ser que está en el fondo de mucho de lo que está sucediendo a nivel mundial, de que quieren resetear a la humanidad, eso del nuevo orden mundial, o del nuevo cambio que se le quiere dar a la humanidad, de la llamada nueva normalidad a la que nos quieren llevar, pero sometiéndonos con muchos temas totalmente injustos, totalmente inhumanos, que eliminan por completo nuestros derechos humanos, que tiene que ver con nuestra economía, con nuestra libertad, pero ya lo he hablado muchas veces. Pues a mí me ha parecido interesante que hable de ese personaje por el que me solicitáis hacerlo, pues un escritor que acaba de hacer un libro sobre el tema, Carlos Astiz, que escribió un libro reciente que se titula Bill Gates Reset, el reseteo, por decirlo así, de Bill Gates, de que lo que da miedo, lo que pone en ese libro, lo que parece ser que este personaje y otros muchos multimillonarios y poderosos de la Tierra quieren hacer con nosotros, porque les es fácil, ya ven que obedecemos sumisos, agachando la cabeza, diciendo, haciendo, mejor dicho, todo lo que nos dicen sin rechistar. Por lo tanto, dice, bueno, el plan va muy bien, vamos a seguir con el plan, ahora vamos a conseguir otras muchas cosas, y por lo tanto, qué mejor que Carlos Astiz con este nuevo libro, que te recomiendo que si te interesa lo leas. El subtítulo es Vacunas, aborto y control social, casi nada, da miedo, y saca luego tus conclusiones de lo que dice el autor del libro.
En primer lugar, ese gran empresario que consiguió hacer de Microsoft la mayor empresa de informática de su tiempo, de su momento, y que entre sus grandes méritos está el haber conseguido que los ordenadores llegasen a prácticamente casi cualquier ámbito de nuestra vida. Es uno de los grandes impulsores de la informática personal, de la informática familiar, y en este sentido hay que agradecerle ese esfuerzo por modificar el mundo de, tal como lo conocíamos. Pero también es cierto que en esa época, en ese periodo en el que Microsoft se va haciendo grande, es un empresario sin escrúpulos, es un empresario que intenta liquidar a la competencia por cualquier método, y eso, esa falta de escrúpulos, ese punto de vista utilitarista de liquidar a la competencia, sea cual sea el método empleado, le lleva ante los tribunales de competencia de la Unión Europea o de Estados Unidos, y como consecuencia de todas esas demandas tiene que pagar millones para terminar con esos juicios y esos litigios. Eso es una parte que hoy está oscurecida por ese aura de santo, ese aura de gran filántropo que se ha construido desde la fundación de la fundación Bill y Melinda Gates, junto con el padre de Bill, y que hoy es una de quizás la mayor empresa, la mayor entidad de beneficencia del mundo, del planeta. La Fundación Bill y Melinda Gates ha invertido no solamente en alianzas de vacunas o en acabar con determinadas enfermedades en el tercer mundo, además lucha permanentemente contra la pobreza según sus propios estatutos, sino que también ha invertido muchos millones en los medios de comunicación. En medios de comunicación y en periodistas que posiblemente pudieran explicar ese cambio de imagen, ese paso de ser empresario sin escrúpulos a alguien que desde luego es un gran benefactor. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Bill Gates, su personalidad, engloba ambas cosas. Es el empresario que gana dinero incluso con la filantropía. Es un tipo que además se ha dado cuenta, como muchos otros millonarios y multimillonarios, que la gente acepta mucho mejor lo que sus directrices, sus deseos o sus intereses si se promueven a través de organizaciones teóricamente sin ánimo de lucro que a través de empresas o a través de entidades o instituciones. En este sentido, forma parte de ese grupo de grandes filántropos que realmente lo que están haciendo es intentar modificar el mundo, cambiarlo, ¿no? Bill Gates es además un personaje con muchos puntos oscuros, como se está viendo ahora, ¿no? Tiene algunas amistades peligrosas, como Jeffrey Epstein, que se suicidó en la cárcel después de ser acusado de dirigir una red de pederastia, y las relaciones entre ambos no están del todo claras. Es también un personaje que tuvo problemas internos de orden ético en la compañía, en Microsoft, que tuvo que abandonar todos sus cargos ejecutivos precisamente como consecuencia de esto. Parece que también está en el fondo de su reciente divorcio. Pero lo que es más importante es cómo, después de construir esa fortuna enorme, esa fortuna la está dedicando, o está dedicándose, no solo a incrementarla, que esto es un aspecto que muchas veces se olvida. Es decir, Bill Gates dona el 95% de su fortuna, pero hoy es más rico de lo que era cuando la dona. En este sentido, esa cantidad ingente de dinero está sirviendo realmente para modificar de una manera que a veces no nos damos cuenta la sociedad en la que vivimos, junto con nombres tan conocidos como los Rockefeller, los Ford, George Soros o similares. Bill Gates está asistiendo al reinicio de una sociedad, quiere impulsar ese reinicio en el sentido de organizarnos la vida desde cómo vivimos a lo que comemos, de cómo va a ser nuestro trabajo en el próximo futuro o cómo va a ser nuestro ocio. Toda esa reconstrucción, todo ese nuevo reinicio es precisamente lo que da como origen este libro de Bill Gates Reset. Bill Gates Reset no es solamente el reinicio no es una conspiración de ningún demente, es precisamente la política oficial del Fondo Monetario Internacional expresada por su directora general. Es además, al mismo tiempo, uno de los objetivos fundamentales del Foro Económico Mundial, el llamado Foro de Davos, que dirige George Soros y en el que Bill Gates y otros magnates como los Rockefeller o los Rothschild han participado incesantemente junto a figuras políticas de todo el mundo y especialmente nuestro presidente del gobierno actual o algunas de nuestras figuras políticas o económicas más importantes. Todo esto, ese reinicio, están, según su propia confesión del Fondo Monetario Internacional y sus compañeros en este viaje, estamos asistiendo precisamente, aprovechando el COVID, a la gran oportunidad de ese reinicio, en el que van a reorganizar nuestras sociedades por la vía de romper las naciones, eliminar o fragmentar las sociedades y debilitar a los individuos, en un proceso que nos va a llevar claramente a una dictadura totalitaria, más allá de la voluntad popular, más allá de las democracias, y a través de organismos supranacionales controlar nuestras vidas hasta en sus últimos aspectos. Un aspecto muy, muy llamativo es que precisamente hay todo un proceso de control social a imagen de lo que ha demostrado que es eficaz en la dictadura china, que los grandes multimillonarios de nuestra época y del mundo occidental están intentando implementar. Es decir, hay una sustitución clara de la voluntad popular, de la soberanía y de las democracias para darle poder cada vez mayor a organismos supranacionales que nadie ha elegido. En el caso de Europa es evidente, la Comisión Europea es uno de esos organismos, porque es más fácil para los grandes, muy poderosos, el manejar a 30 personas que manejar los gobiernos de 25 países distintos. En consecuencia, el diseño de este nuevo proceso, de este reinicio, de este nuevo orden mundial, que tampoco es una conspiración, ni es una fantasía de un demente, es la política oficial del Banco Mundial, de la Unión Europea y de muchos gobiernos, precisamente para construir esa sociedad al margen de la voluntad popular. Lo más que podremos hacer, según estos diseños, es elegir a los gestores de unas políticas que nos vendrán dadas no por la voluntad soberana de los pueblos, sino precisamente por esos organismos supranacionales, en última instancia, controlados por los grandes poderes que no están a la vista de todos y no ha elegido nadie, de los grandes magnates, los grandes multimillonarios, los fondos de inversión, porque esos son los que están intentando rediseñar nuestras sociedades.
Uno de los vídeos que me habéis enviado relaciona la tecnología 5G con el COVID-19, es decir, que las antenas de 5G, y ya están hablando del 6G, parece ser, según ciertos científicos, que tuviera relación con el propio virus, con el propio COVID-19, influyendo en bajar las defensas del sistema inmunitario, entre otros muchos problemas, pero que esa relación tiene que ver con enfermedades tan serias como el cáncer. Hay un experto mundial en el tema del 5G, en el tema de todo lo que tiene que ver con frecuencias de este tipo, el doctor Dietrich Kienhardt, que conoce a la perfección esa tecnología. Conoce los efectos que esta tiene sobre nuestra salud y afirma que puede generar, a partir sobre todo de 5 años, cuanto más cerca estemos viviendo de esas antenas 5G, pues cáncer, Alzheimer, desprendimiento de retina, entre otras enfermedades. Nos habla de que las frecuencias de carga de 2,4 Hz ya se utilizaron durante el siglo pasado para influir en la conducta de toda la población inglesa, incluso hablan de para esterilizar orfanatos enteros a través de esas frecuencias. Estamos hablando de algo muy serio, que de ser cierto, pues, somos peor que los ratones que están trabajando los científicos e investigando con ellos en los laboratorios, ¿no? Ahora, ¿en manos de quién? Habría mucho que hablar sobre el tema. Dice este doctor que estas mismas frecuencias fueron elegidas para ser utilizadas ahora contra nosotros, contra toda la humanidad. Pues me han enviado un vídeo que yo voy a ir leyendo porque está en inglés. Voy a ir leyendo sobre la propia voz de esta persona, que me parece súper interesante. Que la red 3G ya existente es una catástrofe para la salud, que las frecuencias de carga de 2,4 Hz tienen un efecto absolutamente negativo sobre nuestro metabolismo, sobre el sistema inmunitario, sobre las bacterias intestinales que se descomponen y son las bacterias del sistema inmunológico. Dice que es el factor del envejecimiento, que esta radiación y todos los fenómenos que la acompañan aumentan enormemente el riesgo de padecer cáncer. Habla de una investigación investigación sobre ese tema al norte de Baviera, en Naila, en una pequeña ciudad. Se le conoce como el estudio Naila. Querían construir una antena de telefonía móvil para 1G o 2G, lo que había en aquel momento, y la población bávara, que es muy obstinada, dijo que no querían ponerla. Entonces la empresa de telefonía que quería construir la antena presentó una querella contra el ayuntamiento de la ciudad, pero un juez dijo que autorizaba que se construyera la antena, pero que debería incluirse en un estudio a largo plazo. Entonces se contabilizaron, por ejemplo, las tasas de casos de cáncer que había habido hasta entonces en la ciudad y alrededores. Después se construyó la antena y se comenzó a investigar. Se rastrearon los casos de cáncer y se observó que durante los primeros 5 años no ocurría nada. Todo comenzó a ascender a partir de 5 años. Y ya no digamos 10 años, los nuevos casos de cáncer aumentaron. La conclusión del estudio fue que la telefonía móvil produce cáncer, pero no de la noche a la mañana, sino tras un periodo al menos de 5 años en adelante. Como consecuencia, había que desmontar la antena. La empresa de telefonía presentó una contrademanda, dijo: no se desmonta porque no hay ningún problema en realidad. Entonces, otro juez, este y el gobierno alemán, dijeron a la compañía que había que hacer otro estudio. En lugar de un solo estudio, se realizaron 4 o 5 investigaciones en Alemania y otros países europeos para demostrar que no es peligrosa. ¿Y durante cuánto tiempo se rastrearon los casos? Solo 3 años, porque sabían que la tasa empieza a partir de los 5 años. Así que el gobierno alemán y otros de Europa permitieron que la telefonía siga existiendo, esas antenas. Y no digamos ya ahora las 5G. Generan 4 veces más posibilidades de cáncer que las 2G. En los estudios que se han hecho, la gente cuando utiliza los móviles aumenta la frecuencia con la que aparecen tumores cerebrales o glándula salival. También aumentan los problemas de visión, desprendimiento de retina. Hay muchas otras enfermedades o dolencias que aumentan. Lo que más interesa es el cerebro, porque los niños tienen problemas de conducta en cuanto el sistema wifi se instala en el cuarto de estar de su vivienda. No pueden concentrarse, las notas en el colegio empeoran considerablemente, aparece el insomnio, trastornos por déficit de atención, el efecto negativo recae sobre la memoria, y esto está bien documentado. Estudios sobre el cerebro que ya conocíamos antes, pero que ahora son más peligrosos. Los niños que crecen con las radiaciones de la telefonía móvil en la casa ya en la adolescencia presentan síntomas de enfermedad de Alzheimer, ya en adolescencia. Es la llamada demencia digital, y esto va en aumento y cada vez es peor. La tecnología 5G necesita 3 rangos de frecuencia: la onda baja frecuencia, similar a la de la antigua radio, que ya de por sí era muy dañina. Después está la onda media, que se sitúa entre los 2,4 MHz, y luego la onda de alta frecuencia de 23. Nosotros no podemos medir las ondas de alta frecuencia con los aparatos de los que disponíamos. Los aparatos, ni los médicos ni los científicos los tienen. No podemos medir. Tampoco podemos decir cuáles son sus efectos para la salud, porque no podemos comparar los lugares donde hay 5G con los que no la hay, ya que no podemos medirlo. Pero el primer brote de la crisis del coronavirus en Estados Unidos tuvo lugar a 2 kilómetros de mi consulta, en el que fuera el primer hospital de Estados Unidos en equiparse por completo con tecnología 5G. En julio del 2019 estaba completamente equipado. No solo el hospital, todo el distrito. Y en aquel distrito, con la red 5G, empezó la tasa de mortalidad por coronavirus el 60%. Entre tanto, se han llevado a cabo muchas investigaciones que nadie quiere publicar. Las revistas se encuentran bajo la influencia económica de las empresas de la telefonía móvil. Pero hay un estudio realizado en Estados Unidos que muestra claramente que las tasas de mortalidad por COVID-5 son reales en las zonas donde hay antenas. Hay otro estudio de un español de la Universidad de Madrid que ha realizado un trabajo fantástico y ha registrado las zonas de mayor concentración de 5G en España y en Italia, y hay correlación con las zonas en las que la tasa de mortalidad por COVID-19 es mayor. Es decir, que de acuerdo a investigadores como el doctor Dietrich Klinghardt, médico, científico, profesor, que lleva muchos años investigándolo, la tecnología 5G puede estar detrás del propio coronavirus, de su expansión, por decirlo así, a nivel planetario. También de que puede, a partir de unos 5 años en adelante, ser causa de enfermedades tan serias como el Alzheimer, de enfermedades tan serias como el cáncer, que sigue aumentando, que todavía no han encontrado el cómo eliminar el cáncer y siguen muriendo miles y miles de personas de esta y de otras enfermedades. En fin, la tecnología 5G parece que ha venido para quedarse, pero ya están preparando la 6G y la gente toda contenta porque puede bajar mucho más rápido una película en su ordenador sin darnos cuenta de que lo que estamos es influyendo de forma tremendamente nefasta en nuestro cerebro, en nuestras células, en nuestra salud, en nuestra vida. Lo dejo ahí, disculpándome por hablar tan rápido, pero era para intentar seguir la traducción de este doctor. Como siempre, saca tus conclusiones.
Estás en la sintonía de Radio Voz en Encuentros en la Medianoche con Santiago Pacín.
Recordar que ya os hablé la pasada semana sobre el tema de que parece ser, por expertos científicos, virólogos, inmunólogos de diferentes partes del mundo, que esto que están llamando nuevos rebrotes al parecer tienen que ver con la propia vacuna. El doctor Robert Marlowe, que fue el inventor de las vacunas de tecnología de ARNm, en el siguiente audio alerta de que la proteína Spike es tóxica y de que es la propia vacunación la que está creando nuevas variantes. Con lo que coincide con ello, como ya te dije el pasado sábado, el premio Nobel Luz Montagner, de que ya te puse también sus comentarios. Voy a ponerte ahora los comentarios que le hace en una entrevista al doctor Robert Marlowe, que repito, sabe de lo que habla y que al parecer alertó al propio gobierno de Estados Unidos del peligro de estas llamadas vacunas. De nuevo, escucha, yo te lo voy a ir traduciendo y saca tus conclusiones. El periodista le dice que el doctor Robert Malone, inventor de la tecnología de inyecciones de ARNm, denuncia que la proteína pico o espiga de las inyecciones COVID son nocivas. Nocivas para el cuerpo humano, y que las inyecciones son las que producen nuevas variantes, y lo demuestra con la documentación que ha enviado recientemente nada menos que a la administración de Estados Unidos, a la administración y lo demuestra con la documentación que era confidencial de la Administración de Drogas y Alimentos FDA de Estados Unidos. El doctor Robert Marlowe explica que las inyecciones de ARNm influyen en el sistema inmunológico, que éste las reconoce y las combate ante una infección. Pero ahora se sabe que la proteína Spike es muy peligrosa. Y le pregunta al doctor si es así. Él le contesta, sí, bien explicado. Yo ya avisé a la administración de Estados Unidos en su momento de que la proteína Spike es muy peligrosa. Se lo dije a la Administración de Drogas y Alimentos FDA en Estados Unidos ya hace meses. Les mandé la documentación y determinaron que la documentación era insuficiente, que la proteína Spike era biológicamente activa. Pero ahora sabemos que es muy peligrosa. El médico dice que ha hablado con personas de la FDA y tiene buenos amigos en cargos importantes. Ellos sabían que los problemas con la Spike cuando hicimos las pruebas clínicas, que estos eventos adversos estaban ocurriendo mucho tiempo después y atípicos en una prueba de vacunas. La vacunación masiva en medio de una pandemia en vez de antes puede causar la evolución de variantes mutadas y puede gestar un problema más severo. Y además esto es real. Ahora tenemos las pruebas para demostrarlo. Son los componentes lípidos que realizan la entrega y que se demuestra por un gráfico que sale en el vídeo cómo desde que se han puesto las vacunas han ido aumentando los problemas, que hay señales que se encuentran en la sangre dentro de 4 horas que ya está circulando el contenido de la vacuna y eso que administran la inyección en el músculo. Y que si siguen al lípido, que es también una parte del ARN, este llega a la sangre. Se distribuye por todo el cuerpo, cuando en realidad no debiera de ser así. Tendría que permanecer en el brazo solamente. Las concentraciones bajan con la distribución en todo el cuerpo. Pero en 2 lugares suben. Uno de ellos son los ovarios, que suben muy alto. Y esto realmente asusta. Las concentraciones en la médula ósea podrían causar leucemias, por ejemplo. Lo está diciendo un experto en vacunas, inventor de una de ellas. Dicen que tenemos 2 señales de efectos adversos que se están manifestando en la médula, en los ovarios, y que amigos que están dentro de la federación dicen que las leucemias y los linfomas se manifestarán en 6 meses, en 3 años, en 9 años, que es difícil de saberlo, pero que es un tremendo riesgo ciertos elementos que tienen estas vacunas. Bueno, lo dice nada menos que el inventor de las vacunas de tecnología, precisamente ARN. Y yo creo que, como dijo ya el premio Nobel el anterior sábado cuando hemos hablado sobre este mismo tema, ahora el doctor Robert Malone, que es un experto mundial en el tema, pues acaba de decir, curiosamente, que parte de lo que está en las vacunas va directamente a la médula y que va a los ovarios. Y que por eso se habla de que puede tener mucho que ver con la infertilidad de las mujeres en poco tiempo. Dios quiera que esto no sea verdad, pero lo doy como información en el programa porque lo hablan científicos de primer orden de prestigio mundial, como el doctor Malone, que acabáis de escuchar el comentario que yo os fui leyendo. Bueno, espero que te haya hecho pensar, reflexionar. Se trata de que saques, como siempre, tus propias conclusiones. Yo creo que la verdad es universal, que no la tiene nadie en concreto. Por ejemplo, ni la ciencia oficial, ni el ciudadano de a pie. Me refiero que todo lo que estás escuchando sobre este tema que estoy poniendo últimamente, porque muchísimos oyentes, y de muchos países, no solo de España, así me lo estáis pidiendo, pues es hablar del tema de lo que estamos viviendo, porque en realidad es algo que vino para quedarse en gran parte. El mundo nunca va a ser exactamente igual que como lo hemos vivido. No sé si para mejor o para peor. Mejor aquí no voy a comentar en estas horas de la noche para que duermas tranquilo, tranquila. Pero todavía queda mucho para que vuelva a salir la luz, para que volvamos a vivir en un mundo un poco más tranquilo. Y yo lo que te recomiendo, por lo tanto, es como siempre. Trata de vivir el día a día, sin miedo al futuro. Por supuesto, desconectando también del pasado. Trata de llevar una vida lo más tranquila y sencilla que puedas. Ya sé que no es tan fácil, pero tampoco tan difícil. Necesitamos pocas cosas para llevar una vida tranquila. No nos vamos a llevar más que el alma, como sabes, al más allá. Así que irnos soltando de cosas que llevamos en la mochila, de pesos, aligerando el alma, aligerando el peso por el camino de la vida. Yo, mi lema es vivir el día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto, llevarlo lo mejor posible, y eso es lo que te transmito. Y de todo lo que hemos puesto en esta segunda hora, pues saca tus conclusiones, analízalo y luego obra en consecuencia. La vida solo te pertenece a ti, tu salud solo te pertenece a ti. Allá tú, que cada amigo oyente, de cualquier lugar del planeta, viváis de acuerdo a cómo consideréis que tenéis que hacerlo. Mi labor como difusor es difundir, dar el conocimiento. Nada más. Hasta el próximo sábado, como siempre, Om Shanti, paz, salud, vivir el día a día, y hasta el próximo sábado. Taking toll.